Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Desde tiempos inmemoriales, las relaciones entre poder político y traficantes de todo tipo han sido tan intensas como discretas. Este es el caso del corsario genovés Simón Bocanegra, que se convirtió por su popularidad en Dogo de Génova. No es por casualidad que dos gallegos, nuestro invitado de hoy, el bajo Alejandro Baliñas Vieites y Calixto Vieito, quien firma la puesta en escena, estén en el cartel de la ópera de Verdi Simón Bocanegra en la Ópera de París. Buenas tardes, Alejandro. Alejandro Baliñas, bienvenido a Radio Francia Internacional una vez más.
Muchas gracias. Muy contento de estar aquí otra vez, Jordi. Gracias por invitarme.
El pasado miércoles, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reprochaba todavía en el Parlamento y una vez más al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sus relaciones hace unos años con el narcotraficante Marcial Dorado. Es cierto que los narcos en Galicia tienen una enorme influencia en el poder político. ¿Cómo lo vives tú como gallego?
Bueno, yo creo que la historia del narcotráfico en Galicia forma parte ya de la cultura popular, ¿no? De nuestra cultura popular, sobre todo en esos años 70, 80, en los que había una gran influencia a nivel de altas esferas políticas y también a nivel de las instituciones de funcionariado más básicas, como puede ser la Guardia Civil y tal. Y es inevitable, uno no se puede avergonzar de sus amigos.
Imagino, tenían un aspecto de Robin Hood moderno, ¿no? Ayudaban a la gente.
Sí, tenía... sí, lo que pasaba, y de hecho lo se ve muy bien reflejado en la novela que se publicó y también en la serie posterior, basada en la novela también.
Fariñas,
sí, ¿no? Que está en Netflix, y es muy interesante, y se reflejaba muy bien porque eran, bueno, estos pueblos en Galicia, con esas geografías que estamos viendo, tan paradisíacas pero también remotas, con lo cual te encontrabas en un escenario con pueblos aislados, en los que había pues una pareja de la Guardia Civil o un tal, y esta gente que al principio era más bien contrabandista y que luego ya derivó en el narcotráfico, nutrían de trabajo a toda la comarca, a todo el pueblo, con lo cual era un poco todo se cubrían las espaldas, porque claro, si me está dando trabajo a mis hijos o a mi familia, ¿cómo voy yo a delatarlo, no? Entonces se convirtió realmente de una parte fundamental de las sociedades de aquel momento.
Han cambiado un poco las cosas ya, ¿no?
Hombre, sí, espero que sí.
El libro Fariñas fue secuestrado incluso, increíble.
Sí, hubo mucha polémica. Yo, la verdad es que... Claro, en esa época yo no había nacido aún, pero sí que estoy un poco informado de eso. Y fue muy polémico porque, claro, se contaban ahí cosas específicas, muy específicas de lo que sucedía.
La ópera de Verdi, Simón Bocanegra, puede parecer también el conflicto entre narcotraficantes y poder político, aunque Verdi lo transforma en una guerra entre patricios y plebeyos, entre ricos y pobres, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo habéis enfrentado esa historia vosotros?
Sí, es muy interesante. De las 27 óperas de Verdi, quizás Simón Bocanegra no es la más conocida. Todos conocemos Traviata, Rigoletto, Falstaff incluso, Nabucco, son esos grandes títulos. Pero una cosa que tiene Verdi siempre es que jamás te deja solo. Siempre va a valer la pena ir al teatro cuando el autor es Verdi. Y en esta historia, como es habitual en Verdi, nos encontramos una gran carga política, el amor romántico absoluto, mucha sangre, mucho odio, un poco Juego de Tronos, porque hay mucha mucho mucho juego político también, y sobre todo también, y como última cosa que nos podemos encontrar en las óperas de Verdi, es el amor fraternal también, ¿no? El amor
padre-hija,
sobre todo la figura paterna. También a nivel personal en la vida de Verdi es muy importante, ¿no? Con esa pérdida de sus dos hijos, incluso la mujer después, con lo cual...
Terrible. En las óperas de Mozart, las sopranos son protagonistas. A Mozart le gustaba mucho, seguro, las sopranos. En cambio, en particular, en muchas óperas de Verdi y en esta, Simón Boccanegra en particular, sí. Hay muchos papeles de hombre. Unos dúos de bajo, de tenor, barítono. Sí. Es fantástico, ¿no?
Sí, yo creo que Verdi era un obsesionado por retratar la condición humana. Con lo cual, él siempre decía que la voz que más se asimila a la voz humana es la voz del barítono. Es por eso que las óperas de Verdi casi siempre tienen como protagonista un barítono, ¿no? Y en esta en concreto a mí me encanta porque hay un montón de voces graves, con lo cual...
Te sentías como en tu casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Villestro, sí. En Santiago
Villestro,
de
sí, señor.
Compostela,
sí.
Compostela, perdón, en 1997, donde inicias tus estudios musicales con el piano. Sí. El canto estaba muy lejos, ¿no?, cuando empiezas a estudiar piano.
Sí, sí, como ya te había dicho la última vez, estaba cantando... Siempre canté, en mi vida. Pero luego sí, empecé en piano un poco y siempre fue secundario. En España es complicado la formación musical, siempre hay que compaginarlo con la educación ordinaria, por así decirlo, ¿no? La escuela primaria o la EGB en el momento, hace tiempo, en la secundaria, el bachiller y todo esto. Y al mismo tiempo tienes que ir compaginando. Yo creo que la pasión por la música, en concreto por la ópera, me encontró a mí más que yo la encontré a ella, con el paso del tiempo y con el descubrimiento de las cosas.
¿Es cierto que un aria de las bodas de Fígaro te marcó realmente?
Correcto. Yo tenía 15 años, había entrado en canto sin saber lo que era una ópera, y entonces la profesora de canto, muy astuta en ese momento, bajo mi punto de vista, en medio a lo mejor darnos una clase más técnica, recuerdo que era una clase de técnica de dicción italiana, y no teníamos ni idea de italiano ninguno. Pero fue astuta porque dijo, en vez de dar un poco de italiano, voy a hacer conocer la ópera a estos chavales, que al final no sabíamos nada, éramos dos. Y nos puso Las bodas de Fígaro de Carlos Chausson y Isabel Rey, me acuerdo. Y yo vi a Carlos Chausson subir esa escalera y cantar al aria, de Se vuelva al aria, y yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero cantar como este señor. Años después se convirtió en mi maestro y fue como un sueño, ¿no? La verdad.
Estábamos viendo la imagen de Carlos, sí. Aquí. Estuvo en nuestro programa hace ya bastantes años. Además de gran cantante, era un actor extraordinario, ¿no? Y con una vis cómica...
Es un gran cantante, es un actor extraordinario y es una persona fantástica. Y que además, quizás a nivel mediático mundial, no tiene el reconocimiento para mí necesario. Pero, por ejemplo, hablando con el absolutamente reconocido a nivel internacional, Ludovic Tessier, él mismo me comentaba, que y lo ha dicho en varias entrevistas también, que para él Carlos Chausson fue fundamental, le ayudó en muchas ocasiones a nivel técnico incluso, y él le guarda un cariño muy especial. Cualquier persona que haya trabajado con él o que lo conozca, solo puede hablar muy bien de él.
¿Te contaba sus aventuras por las óperas del mundo entero donde ha cantado?
Pues sí, alguna vez me contaba. Yo creo que es muy necesario, sobre todo para un cantante joven, empaparse de todas estas experiencias de gente que lleva pues 40 años cantando por los mejores teatros y disfrutando de los mejores espectáculos, con lo cual sí, es muy importante.
Me hablabas de esta poca popularidad internacional de
Carlos. No, bueno, poca popularidad, yo creo bueno. Que es un poco exagerado, pero quiero decir, a nivel mediático, pues a lo mejor en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no, pero en general, pues a lo mejor todo el mundo se puede acordar de
los tenores.
De los tenores, de las sopranos, y Chausson yo creo que ha sido, bajo mi punto de vista, si no el mejor, uno de los mejores bajo bufos de la historia, sí, de la ópera.
Por supuesto. Él se quejaba mucho de los tenores, ¿no? Que siempre se lleva la chica, ¿no? Los baritos, los
sí,
bajos menos.
En la ópera, ¿eh? En la ópera. Luego, la pues realidad... ya ahí competimos, ¿no?
Por supuesto. Vas a continuar tus estudios dejando Galicia en el Liceo de Barcelona, uh-huh. Y luego más tarde en el Luigi Cherubini en Florencia también.
No.
Pero hablemos del liceo. Que tienes familia, me decías, en Barcelona.
Sí.
¿Qué supuso para ti entrar en ese coliseo que se había quemado no hacía mucho, ¿no?
Sí.
Y que había sido reconstruido?
Yo entré en el Conservatorio del Liceo, que lleva el mismo nombre, y que se honra de decir que el nombre se lo dio el Conservatorio del Liceu, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
Bueno, está en el edificio.
No. Ni siquiera... no. El edificio es nuevo, está en la otra parte del Raval de Barcelona. Es un edificio completamente nuevo, no sé cuántos años tiene, la verdad. Pero sí, en origen estaba en el propio teatro, pero ya no. Y yo fui ahí un año y medio, y me becaron. Por eso estoy eternamente agradecido, porque yo no podría permitirme pagar la matrícula en un conservatorio como ese, en Barcelona. Pero al año y medio, pues, decidí irme porque me estaban llegando experiencias a nivel profesional, como cantar y debutar ciertos roles, y parecía ser que el conservatorio no entendía que esto era más importante. Yo les di la opción de, oye, pues mira, esto si me ayudáis yo voy a... Pero es que tengo que decir la verdad, no entendieron, era más importante hacer un examen que debutar un Angelotti o un Re, que es lo que estaba haciendo, y en mi caso lo tuve muy claro.
Naturalmente, ¿no?
Los papeles no te dan experiencia, los papeles es el síndrome de la papilitis en España, necesitas un papel para todo, yo tengo este título, no, lo que importa es la experiencia, lo que importa es profundizar en eso, si no...
¿Cómo fue tu experiencia en Italia, en Florencia? Muchas piensan que el deporte nacional italiano es el calcio, el fútbol, sí, pero no es cierto, es la ópera, ¿no? Sí.
Yo en Florencia no fui a hacer las audiciones y me habían cogido, me habían becado también, pero precisamente decidí no ir porque Chausson vive y vivía en Barcelona por aquel entonces y me interesaba, si tenía que hacer una formación profesional a nivel de conservatorio, pues estar cerca de él y continuar vocalmente formándome con él. Por eso en ese momento decidí quedarme en Barcelona.
Por supuesto. ¿Pasaste un poco por Florencia o no? Ni siquiera.
Nada, fui a hacer las audiciones, fui a algunas clases. Me di cuenta que el nivel de conservatorios en Florencia o cómo estaba organizado no distaba mucho de en algunas ocasiones lo que vi en España, con lo cual ante esa no demasiado grande diferencia decidí quedarme en Barcelona, que tenía a Carlos y podía compaginarlo, que también fue complicado porque parece ser que los cantantes y profesores de canto tienen un ego también que no, es que si vas con este, estas son inseguridades, no puedes ir conmigo, no, es que estás en el liceo y no...
Tonterías.
Todo es empaparse. Este me puede contar una cosa y el otro otra.
Claro que sí.
Y Carlos mismo lo dice y estoy completamente de acuerdo. Son inseguridades el que no deje ir con los demás.
Y desde hace 3 años estás en la Academia de la Ópera de París. ¿Cómo llegaste a la Academia? Porque no es fácil, imagino, ¿no?
Bueno, yo en el momento en que ya en el segundo año que te había comentado que estuve en el Liceu, me di cuenta de que tenía que buscar otra cosa. Me pareció que el tema de los óperas estudio era una opción muy importante, muy interesante. Entonces, nada, me puse a buscar óperas estudio en Europa, incluso en América también. Y dije, vale, tengo que ir aquí porque es la formación que yo quiero y necesito en este momento. Hice las audiciones. En la primera fase canté el Fiesco de Simón Bocanegra, precisamente, me acuerdo perfectamente, en la primera fase. Y en la final canté el Se vuelva Lare. Y yo pensé, bueno, no me han hecho cantar nada. Digo, o esto ha ido muy bien o esto ha ido rematadamente mal. Al final resultó que fue muy bien y me cogieron, si no, no estaríamos aquí.
¿Cuánta gente se presentaba para la Academia?
Muchas, a ver, cada año cambia, pero muchísima gente. Hay que darse cuenta que la Ópera de París a nivel institucional, no solo institucional, sino a nivel cultural, es una de las instituciones, valga la redundancia, más importantes del mundo. Y en el panorama operístico es de las más importantes. Con lo cual un montón de gente quiere venir y quiere tener este tipo de formación o entrar en una ópera como la de París.
¿Cómo se siente uno cantando por primera vez en este coliseo que es la Ópera Bastilla?
Sí.
Se siente uno muy pequeñito, imagino, con esa escena.
Sí.
Gigantesca.
Es... yo voy a ser muy sincero, Jordi. Yo disfruto un montón. Y además es una pasada porque cada noche el teatro está lleno, casi 3.000 localidades. Es una pasada. Hay ese momento, ¿no?, de nerviosillo que también ayuda con la adrenalina a que salgan bien las cosas. Yo cada vez que se abre el telón y entro y veo todo ese coliseo lleno, a mí me motiva un montón y digo, vamos a intentar, aunque mi papel sea pequeño, que valga la pena que la gente haya pagado.
Volvamos precisamente a la puesta en escena de Calisto Vieito, de Simón Bocanegra. ¿No le ha dado quizás un cariz de narco al protagonista, Ludovic Tessier? Pero sí hay marro político, ¿no?, ahí dentro.
Sí. Yo creo que es libre la interpretación, ¿no? Al final puede ser, ¿no? Podría ser. No sé si la idea del bueno de Calixto fue esa, pero sí que yo encuentro que hay algunos conceptos que simbolizan muy bien lo sombrío de la historia de Simone. Y esperemos que no me mate Calixto, porque bueno, su obra también está abierta a interpretaciones. Mi interpretación también es que lo vemos todo mucho desde el punto de vista del propio Boccanegra, ¿no? Con ese fantasma, ¿no? Que aparece y que lo atormenta 25 años después y que solo él ve. Es como que me da la sensación de que el público puede respirar la angustia y la preocupación de Simone y todos los problemas que se va encontrando, ¿no? Esto es interesante, yo creo.
En el escenario vemos un enorme barco,
sí,
con un bulbo de navegación inmenso, sí, también. Podría ser la imagen de un astillero gallego perfectamente.
Sí, ¿no? sí. Es muy chulo porque es un barco, como bien dices, enorme, con toda la estructura que incluso vemos. Incluso por cómo está hecho luego intuimos unas imágenes muy, muy también oscuras, ¿no? En esa parte de atrás del escenario. Y luego la idea de que vaya girando me parece muy interesante, porque el propio Verdi en la obertura, incluso en muchos temas, nos relata ese mar en calma, esa tranquilidad que precede seguramente
la tormenta.
A la tormenta, que es a nivel argumental lo que sucede, pero este papi, papá, 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 ¿no? Te lleva a esos mares tranquilos, ¿no? Y que estás en tu barquito y tal. Es fantástico. Y yo creo que esto lo hace muy bien también Calixto ahí.
Inquietante, ¿no? Esa calma.
Muy inquietante.
Como las películas de suspense.
Sí.
¿Cómo ha sido el trabajo musical con quien lleva la batuta en la ópera, que es el alemán Thomas Hengelbrock? Es alguien con mucho, mucho, mucho talento, ¿no?
La verdad es que yo no lo conocía. Lo había ya visto en alguna ocasión dirigir en Bastilla y también algún concierto que ha hecho este año para el concierto de la Gala Garnier de la Academia. Y a nivel profesional había escuchado solo buenas cosas y a nivel profesional aún mejores. Y lo he confirmado con él. Es fantástico. Es una persona fantástica, entrañable, con un montón de talento y que además va siempre a favor de la partitura. Y su interpretación, bajo mi punto de vista, siempre es hacia la partitura, hacia lo que Verdi quiso.
No tengo el gusto de conocerle, pero parece que tiene un poco de humor también.
Sí,
¿no?
Sí, es fantástico, de verdad. Yo deseo que lo conozcas un día, porque es una persona fantástica. Es que, a ver, parece que estoy aquí haciéndole la pelota como un loco, pero es que yo soy muy sincero y digo la verdad, y es una persona súper fácil de trabajar con él. Y esto se agradece un montón.
Además, comparte ese escenario con baritos como Ludovic Tessier, que encanta Boccanegra, o también Mica Kares y Charles Castronovo. Hace que estar a su lado, oyéndolos tan cerca, hace que tu voz crezca también, ¿no? ¿O no?
No solo mi voz. Yo tengo la suerte de que esta es mi tercera producción con Ludovic Tessier. Claro, es que solo puedo hablar buenas cosas de él. Es fantástico. Como persona, como cantante, como artista, como todo. Lo adoro. Y además tengo la suerte increíble que a veces incluso me da algún consejo y tal. Y yo, pues claro, me siento un privilegiado. Y es evidente, tanto Charles como Mika son grandísimos cantantes con una carrera enorme. Y estar al lado de ellos, pues bueno, a ver si se me pega algo también a mí.
Qué voces, ¿no?
Sí.
Además, ¿cuál es el papel que te encantaría cantar que no has cantado todavía? Hombre,
quizás pues, el Sarastro. El Mika Kares, el Fiesco, pues es un papel fantástico para mí.
Claro.
Pero en general hablas, ¿no? Pues, a ver, a mí me gustaría hacer todos estos papeles de Verdi. Sé que aún tengo que esperar, que es un poco temprano, pero estos son los que a mí me llaman. Y realmente cuando canto también estos pequeños roles en Verdi, lo siento como medicina para mi voz y mi alma. Es como, están hechos, oh, qué bien para mí. Con lo cual, sí, sueño un poco con estos roles algún día.
Naturalmente. En fin, pues ya lo saben. Simón Boccanegra, ópera de Verdi, puesta en escena de Calixto Vieito, estará en cartel en la Ópera Bastilla hasta el 3 de abril aquí en París. Muchísimas gracias, Alejandro Valdés.
Gracias a ti por invitarme.
Ha sido un placer. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Estefan de Fossé, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Estamos los dos muertos. Barca mia, adios!